Al inicio de este año 2024, les presentamos uno de nuestros episodios más escuchados durante la pandemia, con Lupita Venegas. Muchas veces invertimos el orden de valores, pero cuando mantenemos en prioridad la vida, el matrimonio y la familia, de las cosas negativas pueden lograrse proyectos positivos. Esto es lo que nos confirma nuestra invitada de hoy. Acompáñanos.
Bienvenidos a compartir este espacio con María Hilda González Flamenco, tu servidora para acompañarte en la búsqueda de vivir una vida en plenitud.
Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes y agradecerle a Dios porque el tiempo es verdaderamente oro, es un tesoro. Y si nosotros valoramos este tiempo y mientras estamos, qué sé yo, haciendo una actividad mecánica, una actividad que puede ser tediosa, cansada o aburrida, tú sabes que puedes estar aprovechando un audio para enriquecerte, para aprender, para crecer, para ser una mejor persona. Pues fíjate que el día de hoy el Señor nos regala no solamente un tema, sino una persona idónea para poder hablar contigo. Así es que concéntrate y vayamos juntos. Pensemos cómo es que podemos encontrar algo positivo en medio de una pandemia. Para ello, el Señor nos regala justamente a una bella dama. Nada menos, ella es psicóloga, es conferencista, escritora, comunicadora de radio y televisión y muy defensora como apóstol de Cristo de la vida, el matrimonio y la familia. Con nosotros, nada menos que Lupita Venegas. ¿Cómo está, Lupita?
Hermosa, hermanita. Pues muy contenta, María Hilda, de tomar tu mano en la mano de María y caminar con todos nuestros hermanos, pues en pos de un mundo mejor, el mundo que Dios quiere. Y muy feliz de participar contigo en tu podcast.
Gracias, Lupita. La verdad es que hay mucho que hablar contigo. Yo creo que si hay unas 4 o 5 sesiones, no acabaríamos con tanto tema que tú tienes, especialmente con la literatura escrita, que ha sido muy viable y útil en el mundo de hoy. Pero además, por tantos temas que tú abarcas en tus radios, en tus programas que tienes en YouTube. Y es que en alguna vez que te escucho, yo digo, me encanta, vamos bien. Eso es un tema impresionante. Como cuando hablas, por ejemplo, de las películas, que aunque algunos querrán decir, pues eso es secundario quizá como apóstol, no, estamos tan invadidos de lo que es la televisión, los videos, que damos gracias a Dios porque surgen elementos, recursos y talentos que trabajan en ese ámbito. Es por poner un ejemplo de lo que hace Lupita, porque hace tantas cosas. ¿No es cierto, Lupita?
Sí, muy feliz, ¿no? La verdad es que tenemos que hacer presente a Cristo y el nuevo areópago de los evangelios, del evangelio, sin duda alguna, son los medios de comunicación. Entonces, qué bueno, María Hilda, hay mucho en los medios de comunicación, pero que haya más Cristo en todas partes, ¿no? A mí me gusta pensar así, más Cristo todo el tiempo en todas partes. Y entonces, lo que estamos haciendo nosotros es tratar de llevar a través de estos medios, que son un nuevo areópago, anunciar la buena noticia. Tenemos un Dios que nos ama.
Amén, exactamente. Fíjate, Lupita, que dentro de las cosas que vale la pena que nuestra gente conozca, y por lo que yo te conocí, es porque eres parte de una agrupación muy importante, y es precisamente que, no sé, pues también como fundadora y partícipe de todas las actividades, pero en este momento presidenta de Valora. ¿Qué es eso? Y expliquémoslo un poco a nuestra audiencia.
María Hilda, te doy gracias por la oportunidad. Sí, Valora es un movimiento precioso que surge hace 20 años con la idea de llevar a Cristo a los medios de comunicación. Hace 20 años, ustedes ya existían, El Sembrador tiene yo creo 30 años, ¿no? Más o menos.
36.
¿16?
36.
36, bendito sí. Dios, gloria sí. A Dios. Bueno, ya ustedes andaban un camino cuando yo empiezo en mi ciudad, en Guadalajara, a llevar a Cristo a los medios. Y fue una inspiración, yo creo que fue deseo de Dios, ¿no? A ver, si nos estábamos quejando las amigas de lo mal que están los medios, de cómo había tanta basura, tanto chisme, y nos estábamos quejando. Y de pronto en la reunión alguien dijo, oigan, ya no nos quejemos y hagamos algo. Y de ahí surgió la idea de, a ver, pues sí, vamos a hacer valores en los medios de comunicación, valores del evangelio. Por eso se funda Valora, que es una asociación que su primer fin es llevar los valores del evangelio a los medios de comunicación, y luego se creó por necesidad el tener que atender a nuestros radioescuchas, lectores, televidentes, los teníamos que atender en lo personal porque nos llamaban con dudas y preguntas. Entonces, hay una asociación, Valora, que atiende de manera gratuita a personas de escasos recursos y que necesitan apoyo psicológico, orientación, y que necesitan estar cerca de Dios, porque al final usamos la psicología o las herramientas de las ciencias de la conducta, pero al servicio del Evangelio. Entonces, eso nos hace un poquito diferentes a otros servicios psicológicos, y lo estamos haciendo con un gran cariño. Hemos crecido muchísimo para gloria de Dios, hay muchos centros de atención, muchos voluntarios haciendo el bien, y pues es vivir sobre todo las obras de misericordia espirituales a través de este apostolado que se llama Valora, Conciencia en los Medios.
Muy bien, hemos comenzado de esta manera para entender un poco ese bagaje y ese anhelo que tiene como misionera Lupita, pero antes que nada, ella es esposa, es madre y una hija de una familia muy linda, que con lo que yo he sabido, tienes algo en común con nosotros, eres hija de una madre hondureña, ¿verdad? Naciste en Baja California, también tenemos algo en común, pero además de eso, ahora el Señor te ha llevado a residir, actuar y trabajar mucho en el área de Jalisco, Guadalajara y en todo el mundo, en lo que el Señor te permite. ¿Qué puede decir Lupita para resumir cómo te sientes tú teniendo todo este bagaje y ambiente? Porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. La familia es importante, la formación que tú recibiste, por supuesto.
Amén. Fíjate que, pues yo siento que como el plus, así con un corazón sincero y con el corazón en la mano te digo, creo que lo único acierto que he tenido es ser dócil a las inspiraciones de Dios. Dios me dice, ¿qué quiere, no? Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Y esto ha sido algo muy bonito. Pocas veces me ha tocado quejarme y decirle, Señor, ¿por qué? Y me he dado mucho, gracias a la enseñanza de mis padres, al Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y aprendí desde muy pequeñita a rezar así, no ir a Dios a pedirle lo que yo quería, sino siempre a preguntarle qué quería Él. Y eso creo que es lo único bueno que tengo, porque de ahí fuera muchos defectos, muchas caídas, nuestra poquedad y nuestra humanidad a mí me acompaña en todas partes, pero he tratado de hacer la voluntad de Dios. Entonces, desde muy chiquita, Él me regaló una familia muy unida, con Cristo al centro. He contado mucho que el pasado de mis papás fue muy doloroso. Mi papi tenía recuerdos de pues un hogar donde había a veces injusticia, alcohol, malos tratos, ¿no? Y cómo él decidió cambiar todo eso. Mi mami también, habiendo nacido de una madre adolescente, pues una educación muy pobre, muchas cosas que los dos en su camino, encontrando a Cristo, dijeron, esto no lo repetimos, ahora vamos a vivir al modo de Dios. Los dos lo decidieron, se conocieron, se casaron ya formando un hogar cristiano. Nos educaron a nosotros con esta gran bendición. Yo digo que pues fue una fortuna, ¿no? Tener un hogar donde Cristo fuera el rey. La verdad es que sí nos tocó a mis hermanos, a mí, somos cuatro hermanos. Y eso, pues yo me di cuenta, porque lo viví, cómo la familia unida no arroja delincuentes a la calle. Una familia que tiene como centro a Cristo y que vive en coherencia con lo que es, así como decía San Juan Pablo II, familia, sé lo que eres, pues arroja personas que quieren ganar el cielo, que son buenos ciudadanos en la tierra y que se preparan para ser los mejores ciudadanos del cielo. Estoy convencida y por eso he trabajado tanto a favor de la familia. Por otro lado, cuando estudio psicología, yo me enfrento a todas las problemáticas familiares que acompaño con todo el amor, sin juicio, sin nada de soberbia, ni yo me siento superior, no, pero por mucho, para nada. Y he aprendido que justo ahí donde no hay familias integradas, donde hay ruptura, donde hay desazón, hay más dolor emocional, y donde hay dolor emocional también entra más la violencia y entran más las adicciones. Y por eso pienso que tenemos que volver al diseño original, volver a anhelar hacer la familia como Dios la pensó, ¿no? Porque hoy nos estamos apartando mucho de ese plan. Y tengo la certeza de que sí se puede, porque a través de estos 20 años de trabajo, yo como terapeuta tengo más de 30, dentro del apostolado 20, pero como terapeuta más de 30 años trabajando. Y me he dado cuenta cómo reconstruir la familia fortalece la vida emocional, espiritual y física de las personas. Por eso soy una defensora incansable de vida, matrimonio y familia, la vida como el primer gran regalo y la dignidad más alta que tenemos al ser la mayor creación del Señor. Y vida, matrimonio y familia, a defenderlo con todo, porque en ese plan bendito de Dios encontramos la felicidad que todos estamos buscando.
Amén, por supuesto. Y eso se trata de una familia, pues, como Dios la quiere, ¿verdad? Porque tanto la figura de la madre como la figura del padre le da seguridad al individuo en la formación del hogar, en el hogar y en el crecimiento y definición de la personalidad de la persona, de un individuo. No obstante, Lupita, y esto es bien clave lo que usted, el Señor, le ha puesto en sus labios en este momento, porque estamos viviendo tiempos atípicos, ¿verdad? Acabamos de concluir recientemente una etapa para nosotros vital en la vida de la iglesia, de la espiritualidad, una Semana Santa, una Semana Mayor, y todo nos pareció inédito, pero no obstante, de esto se puede sacar algo positivo, y es precisamente a lo que vamos. Y quisiera, aunque tengo tantas ganas de platicar de todas esas cosas que usted ha mencionado, de la reconstrucción de la familia, de la vida de los padres, etcétera, pero en estas circunstancias que estamos viviendo, Lupita, hay una emergencia, pero también hay una luz en el túnel, ¿no es cierto?
Amén. Sí, es verdad, y hay que aprender a enfrentarlo así. Quiero, por supuesto, reconocer a todas las mamitas solas, a todos los papás solos, a esta realidad que hoy está presente, y reconocer cuántos están haciendo su mejor esfuerzo. Y el gran ejemplo que tenemos en este medio, el sembrador, es nuestro hermano Noel, que él siempre ha dicho, soy hijo de madre soltera, y ella invitó a Dios a ser el protagonista de nuestra familia, y esa fue la salvación, y hoy él se desarrolló como un hombre muy sano, que hace mucho bien, ¿no? Y creo que de todos los hogares, como sea que estén configurados, Dios puede sacar muchos bienes. Entonces, defender la familia porque es el plan de Dios, pero comprender y acompañar a aquel que por diferentes razones no ha hecho una familia o no pudo lograrlo, ¿no? ¿Cuántas mamás solitas ahorita, justo en esta confinación, mamás solas con 3, 4 hijos, a veces en casa totalmente solas en un momento muy difícil, papás separados, etcétera? Pero a pesar de todas las circunstancias, pensemos ahorita en esta contingencia, cuando nos imponen una realidad, a ninguno se le hace fácil aceptarla. Una realidad impuesta es algo que naturalmente rechazamos. Y entonces se vienen una serie de emociones alrededor que todas las familias están viviendo ahorita. Hay más irritabilidad, hay más desesperación, parece que ninguno tuviera la virtud de la paciencia, nos estamos impacientando. O sea, hay una serie de emociones que si no comprendemos que es parte del proceso, difícilmente vamos a sacar provecho de este momento que se nos impuso. Esta es la situación. No queremos, nadie había pensado, yo voy a dejar todo y voy a vivir en mi casa por 2 meses o el tiempo que sea necesario. Nadie lo ha pensado, se nos impone, y entonces hay negación, hay enojo, hay coraje, hay miedo, y todas estas emociones que son muy naturales, tenemos en ellas una gran escuela de virtud. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hacer virtuosos en la medida en que practiquemos, vivamos los valores. Si yo tengo ahorita una situación de desesperación, pues esta situación me pide el antídoto perfecto que se llama paciencia, practicar una virtud. Por eso decimos que la familia es escuela de virtudes, y ahorita que estamos viviendo todos en familia, pues es cuando más hay que practicarlas, ¿no? Si yo ahorita estoy muy irritable, el único antídoto a la ira verdaderamente es la paciencia, que decía yo hoy, es la ciencia de la paz. Entonces, Dios me pide ahorita que tome mis circunstancias y dé lo mejor de mí. Hay una frase de Viktor Frankl que me encanta y ojalá nos la quedemos todos en el corazón. Dice, si la situación que vives es agradable, disfrútala. Si la situación que vives no es agradable, es dolorosa, transfórmala. Si esa situación no la puedes transformar, entonces transfórmate tú. Y es preciosa la frase.
Exacto.
Y más precioso es saber de dónde viene. Si la dijo Viktor Frankl, tú sabes, María Hilda, cómo sí. Él vivió en un campo de concentración.
Sí.
Cómo él estaba despojado de todas las libertades humanas. Imagínate vivir en esas condiciones. Ahorita pienso en mis amigos que están presos, algunos de ellos injustamente, algunos de ellos justamente, pero ahorita estamos como viviendo lo que ellos viven, ¿no? Estamos en una situación impuesta. Y incluso entre los presos, dicen que hay quien ve entre los barrotes y ve y mira el lodo, lo sucio, la basura, el suelo, y hay quien ve entre los barrotes y mira la luna y mira el sol. Entonces, independientemente de nuestra circunstancia, impuesta o no, lo que nos toca a nosotros es transformar la realidad si podemos, y si no podemos, transformarnos nosotros. Entonces, ahorita, papitos, mamitas, hijos, vamos a practicar virtudes. Si en casa el señor gritó, se desesperó, bueno, yo ahora sí que en el nombre de Dios invoco a María Santísima: María, dame tu prudencia, dame tu ternura. Es un tiempo en que Dios nos invita a invocar la ayuda de la Virgen para imitarla en sus virtudes. Dame tu humildad, dame tu sabiduría, dame la virtud que necesitemos. O sea, estamos en tiempo de pedir virtud, no pedir que ya se largue el otro, que ya se acabe esto, que ya me llegue el trabajo, que ya no, que, porque estamos, eso nos hace meternos en el miedo y eso hace que aumentemos las emociones negativas o tóxicas, las que nos envenenan. ¿Cómo vamos a combatir eso? Tenemos que pedir virtud. Estamos en un tiempo fantástico para crecer. En medio de la prueba, Dios nos hace crecer. Y entonces, ahorita dile: Señor, dame las virtudes que necesito para ser la esposa que mi hombre necesita, la madre que mis hijos necesitan, la abuelita que mis nietos necesitan. Este es el momento de pedir virtud. Eso es lo que más Dios quiere. No importa tus circunstancias, importa cómo las enfrentas. Y entonces, lo que puedas transformar, transfórmalo. Claro que sí. Si aquí en mi casa yo puedo hacer un ambiente más alegre y hoy me invento una fiesta, una reunión, y hoy invito a todos. Qué bueno, lo que yo pueda hacer lo hago. Pero hay mamás que me dicen: Lupita, yo quisiera hacer la reunión familiar, pero mi familia no quiere. Bueno, si ya no está en tus manos, entonces transfórmate tú. Y entonces, ya que deja de que te afecte de manera que te pones tú como ogro, porque los otros están ogros. Si tú eres otro ogro, eso no ayudó en nada. Resulta que no ayudó. Si los demás están ogros, lo único que va a ayudar es tu dulzura y tu ternura. Entonces, ahí donde no hay ni ternura ni dulzura, te toca ponerla. Y a veces decimos: ay, no, pero ¿cómo? Pues eso es virtud, es sobreponerse, eso es fortaleza. Yo voy por encima de mi miedo y yo hago lo que Dios me pide que yo haga, independientemente si los otros se lo merecen o no, yo hago mi parte. Esto, amiga, amigos míos, esto, María Hilda, es crecer en virtud, y esto es lo que Dios quiere, que aprovechemos en esta temporada buscar lo que más le encanta ofrecer al Señor, regalar a raudales muchísimo. Pidamos virtud.
Y con esas virtudes, la paciencia, la prudencia, se puede como reinventar cosas que no están pasadas de moda, sino que las hemos descuidado. Y entre ellos podría ser quizá el ambiente de oración, el sentido de sentarnos a la mesa juntos, al menos para comer. Algo de esto quisiera que nos hablaras, porque yo sé que tienes mucho que compartir de esto.
Claro que sí, de manera muy práctica, pues hacer el hogar de Nazaret. O sea, imaginémonos todas en este momento, ¿cómo sería la convivencia de María, de José y de Jesús? ¿Cómo María era una madre y era una maestra? ¿Cómo convocaría a todos a la hora de la comida? ¿Cómo había conciencia en ese hogar de que tenemos todo gracias a Dios, todo, hasta si me falta algo, Dios providente sabe por qué, ¿no? Entonces, sí, hagamos una rutina del hogar cristiano. Un hogar cristiano tiene espacio para dar gracias a Dios. De hecho, lo primero que hay que hacer, y si podemos hacerlo en familia mejor, es oración. Qué bonito que ahorita cambiemos rutinas, es tiempo de cambiar hábitos. Si teníamos hábitos malos, pues cambiarlos por hábitos buenos. Es un error fodonguear, quedarnos hasta tarde en la cama, dejarnos de pijama todo el día. Cuidado con eso. Un día nos podemos dar la oportunidad, pero que no sea un hábito. O sea, este es el tiempo de forjarnos los hábitos que Dios quiere. Entonces, un hogar cristiano hace oración. Esto es básico. Entonces, lo primero es: Señor, te damos gracias por todo lo que tú permites. No comprendemos a veces, Señor, tenemos un poco de miedo, pero confiamos en ti. Y confiados en ti, nos entregamos a vivir este día con la mejor actitud, con una sonrisa. Que tus hijos noten que ustedes, papás, hacen oración. Es más, hagan algo bonito. En la mañana, llamar a todos: hey, vengan todos juntos, vamos a hacer una oración antes de empezar nuestro día. Y que se note que nuestra fe es alegre, que nuestra fe es confiada, que nuestra fe nos ayuda a estar de mejor humor, no que por nuestra fe estamos regañoteando a todos, eso sería muy triste. Entonces, empezar el día con oración, si es en familia, mejor. Si cada uno sabe cómo se organiza, hay algunos que dicen, no, no empezamos el día así, Lupita, pero a las 5 o a las 3 todos rezamos la coronilla y después hacemos una meditación. Perfecto. Lo importante es que lo primero en tu lista de actividades del día siguiente sea tu tiempo de oración. Tú dices, ¿en qué momento va a haber una oración especial, un encuentro con Cristo? Y ahorita, por ejemplo, estamos dentro de esta novena del Señor de la Misericordia, preciosa, y qué bonito iniciar esta tradición de rezar la coronilla. Un día leí que rezar una coronilla te lleva 5 minutitos, verdaderamente. Exacto. Y eso me motivó mucho a hacerlo.
Sí, el rosario chiquito.
Sí, precioso. Entonces, y la coronilla, pero luego a lo mejor una meditación, por ejemplo, ¿no? Entonces, familias, metamos a Dios más que nunca a través de la oración. Segundo, muy bueno que los católicos conozcamos nuestra fe. Si podemos todos los días al menos dedicarle 15 minutos al estudio de nuestra fe, sería fantástico. 15 minutos de una lectura bíblica, de una explicación a una pregunta que tenemos de apologética o de alguna cosa, una duda, de visitar un libro, de ver un documental. Ahorita había muchos viendo cómo fue todo el estudio de la Sábana Santa o la Pasión de Cristo. ¡Padrísimo! O sea, 15 minutos por lo menos. Ahorita podemos dedicar más tiempo, pero por lo menos 15 minutos de conocer nuestra fe. Eso alimenta nuestra inteligencia y nuestro corazón. Y ahorita son tiempos para fortalecernos, ¿no? Y no podemos ser mejores si no nos fortalecemos en todos los sentidos. Convivir en la mesa y evitar gritos, evitar críticas, evitar señalamientos. Acordémonos que si somos familia, somos equipo. Y no estamos aquí para señalar, él es la oveja negra y tú la regaste y tú fuiste un tal por cual. No, señor. Aquí nos decimos, somos familia y aquí nos ayudamos todos. Y si uno se equivoca, los demás le ayudamos. Y si el otro se equivoca mañana, a él. Pero en esta familia nadie le tira tierra a uno como si uno fuera el peor, ¿no? Es más, el que es más difícil de tratar es el que más heridas tiene y el que más amor necesita.
Amén.
Entonces, tratar de convivir sin tirarnos tierra. Y mamá, papá, echarle ganas a eso. Algunos me dicen, no, se puede. Sí se puede si nos ponemos las pilas. Si yo digo, yo voy a hacer mi parte. No sé si el otro va a hacer la suya o si lo merezca, no. Pero yo, de cara a Dios, tengo un compromiso. Por eso, escuela de virtud. O sea, yo voy a practicar lo que voy a pedirle a los demás, ¿no?
Amén. Y justamente esa escuela de virtudes, esa misma iglesia doméstica de la que tanto nos ha hablado el Concilio Vaticano II y lo han reforzado nuestros papas recientes, especialmente San Juan Pablo II, es precisamente lo que ahora, en un tiempo favorable, podemos reforzar. ¿Quién nos iba a decir, Lupita, que desde nuestro hogar, sentados todos ahí, tendríamos que participar de una celebración del Vía Cruz y de una vigilia pascual, de una misa dominical? Es un tiempo favorable para también adentrarnos en ese regalo de la fe.
Amén. Fíjate que yo tengo fotos hermosas que me han mandado muchas personas de cómo vivieron todos los oficios de la Semana Santa. Y tengo fotos bellas de cómo se ven los hijos y los papás bien arregladitos y se ve en la pantalla de televisión la misa del Papa que transmitió el Sembrador. Y me mandan la foto como dando testimonio de, mira, vivimos con un nivel de conciencia de lo sagrado, que disfrutamos esta Semana Santa como nunca. Fíjate así cómo es. Dios no se equivoca, ¿eh?
Sí.
Hay una imagen, María Hilda, que me encanta, de los pepenadores. Había una reflexión, no me acuerdo quién la hacía, que decía, seamos pepenadores de todo lo bueno en medio de la tragedia. Y decía cómo los pepenadores, nuestros hermanos, que no tienen que comer a veces, ellos van a donde hay basura, a donde los demás tiraron y dijeron, esto ya no sirve, y ellos allí encuentran comida, y allí encuentran lo que necesitan. Ellos son pepenadores, y dentro de la basura encuentran bendición. ¡Qué impresión, verdad!
Bueno, exacto.
Esto nos invita a nosotros a tener esta actitud como de pepenadores espirituales por en buen plan. O sea, yo no voy a poder ir a una misa, no voy a poder estar en la ceremonia de fuego nuevo como se acostumbra, no voy a poder, pero la iglesia me está pidiendo que yo haga este sacrificio por amor a mis hermanos. Entonces yo lo voy a hacer. Y entonces yo voy a sacar las bendiciones en medio de esto que parece una tragedia. Pero no lo es. En el fondo, Dios sabe lo que construye. Y yo creo que muchos han ganado en conciencia, por ejemplo, del valor de la Eucaristía, ahorita que no pueden muchos acceder a la comunión sacramental y están haciendo comunión espiritual, algunos me han dicho, por primera vez soy consciente que era Dios el que estaba recibiendo. Dice, y ahora que yo digo, Señor, ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven a mí espiritualmente. Dicen que lo están viviendo con más conciencia que nunca. Y es qué bonito, ¿no? Estamos como en un ayuno para luego volver a disfrutar, pero ahora con más conciencia de nuestros sacramentos y de todo lo que aparentemente nos estamos perdiendo, pero por otro lado nos estamos enriqueciendo mucho.
Definitivamente. Y esa transformación de la que tú nos hablas y que nos has recordado según Franklin, es precisamente en todo aspecto, porque imagínate qué bonito para aprovechar este tiempo y decirle a nuestros hijos que no es tan importante el preparar armamentos, estrategias para guerras, y soldados o ejércitos, sino más bien prepararnos para defender la salud, para defender la vida. Los héroes de hoy son tan importantes que los resaltemos y los hagamos sentir en nuestros hijos, porque hay que transformar ese tipo de mentalidad. ¿Cuántas muertes vimos antes de la pandemia, estrategias de violencia en las escuelas, en la calle, en los centros comerciales, que pueden cambiarse ahora por estrategias que vayan más inclinadas, por ejemplo, a más profesionales de la salud, ¿no te parece?
Ay, claro, Marielda, no, es un tiempo de una reflexión profunda, de verdad, y el Papa ha hablado de veras directo y fuerte, ha dicho, a ver, menos dinero para armamentos y más dinero para pan, ¿no? El Papa está diciendo cosas muy fuertes, más defensa de la vida desde la concepción, está hablándonos con toda claridad de lo que es más auténtico del hombre, más propio del hombre, no estamos para la guerra, y sí se gastan enormes cantidades en desarrollar armamento, que ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Nos estamos lastimando y destruyendo. Entonces, hagamos esta conciencia de, Señor, en nuestra humanidad tenemos una misión, estamos aquí para amarnos, no para armarnos unos contra otros, así decía alguna vez Cantinflas. Dios dijo, amémonos unos a otros, no, armémonos unos contra los otros, ¿no? Decía él. Y sí, vamos a tratar de hacer esta conciencia de que, a ver, ¿quién va a aportarle al mundo bendición? Nosotros, los cristianos auténticos, los que sabemos que se devuelve bien por mal. Los que sabemos que se ama al enemigo, los que sabemos que hay que perdonar para levantarnos, los que sabemos que estamos llamados a la santidad, no a la mediocridad, no a solapar el mal, sino a luchar por las cosas buenas, por lo noble, lo digno, lo alto, empezando por mí mismo, ¿no? Entonces, aprovechemos este tiempo y enseñemos muy bien, y Marielda, vamos a reflexionar con los hijos. Les recomiendo a muchos papis, en este tiempo, hablar con los hijos de corazón a corazón. Y que los papás, es duro que lo que voy a decir, pero vale mucho la pena, que los papás pidan perdón. A veces los papás vamos por la vida con la bandera de mis hijos son malagradecidos, mis hijos no saben todo el esfuerzo que hago por ellos, mis hijos no saben lo que es sacrificio, y nos vamos quejando de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, yo les pido, en este tiempo, vamos a verlos y a decirles, chaparrito, ven, qué bueno que puedo platicar más contigo, que puedo conocerte más, fíjate, me pasó esto, aquello. Y luego decir, ¿sabes, hijo? Quisiera ser un papá perfecto y no lo he sido, te pido perdón. Quisiera haber sido siempre muy justo contigo, pero sé que te regañé aquel día injustamente, que sé que le he regado y yo te pido perdón. ¿No sabes cómo se abre el corazón de un hijo cuyo papá con sinceridad le dice, perdóname, yo quisiera ser perfecto, pero no lo soy? Y hoy se da mucho que los papás se ensoberbecen y nunca piden perdón. Y siempre están señalando a los hijos como ellos son los malos, ¿no? Una mamá me decía, es que mi hijo me salió adicto. No le salió adicto. Es que él cayó en una adicción por algo. Y si nosotros reconocemos que también hemos contribuido a eso y pedimos perdón, ayudamos mucho. Esto ayuda mucho a sanar emociones, a sanar relaciones. Pide perdón a tus hijos. Yo tuve una plática hace poquito con mi mami, te digo rapidito, tú me dices, María Hilda, que no me vaya.
Adelante, no, adelante.
Fíjate, una platiquita con mi mamá muy bonita. Yo medio le reclamé, porque mi mami está con nosotros viviendo esta contingencia, estamos mi esposo, mi hijo Ricardo y yo, las otras dos hijas ya se casaron, y mi mami que vive conmigo, entonces estamos los cuatro.
Qué bueno.
Y hemos platicado y convivido. Y le dije, mamá, tú no me ayudaste nada para poder nadar a gusto, siempre tenías mucho miedo del agua y a mí me hiciste miedosa y me dio la reclamé, ¿no? Digo, mira, mis hermanos sí nadaron y yo no lo puedo hacer bien. Y ella me decía, hija, perdona, me dice, pero ¿sabes? Yo me ahogué, dice, tenía 14 años, wow, en un río, sí, allá en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, no sé, en un río, dice, yo me ahogué, o sea, y gracias a una hermana que llegó y me caló del pelo, me rescataron, me dieron respiración de boca a boca y volví, ¿no? Y yo no sabía esa historia, María Hilda. ¿Cuántas cosas hemos perdido?
Sí.
¿No? Y y allí cuando ella me explica su historia, le digo, mamita, perdóname a mí por reclamarte, qué tonta, y no sé qué. Y fue muy bonito, ¿no? Entonces, aprovechemos para hablar más de nuestro pasado, de nuestras razones, de nuestros miedos. A veces en la vida cotidiana, con tantas prisas, solo hablamos de dinero, de pendientes, pero no hablamos de lo que nos da miedo, lo que nos da alegría, lo que soñamos, lo que vivimos. Esto es tiempo para eso. Entonces, busquemos espacio para hablar de nosotros, de nuestras historias. Pregúntale a tu abuelita, pues cómo se enamoró de tu abuelito. Pregúntale a tus nietos. Hay tanto que platicar. Aprovechemos estos días, no estemos perdiendo el tiempo, irritables, enojados, cuando lo que hay que hacer es comprender que estamos en una situación difícil de manejar para todos y que si nos desconectamos tantito para empezar a conectarnos entre nosotros, nos va a hacer mucho bien. Hay que aprovecharlo.
Perfectamente dicho. Como dice, pues, la naturaleza es sabia, ¿no? Y todo tiene una causa y un efecto. Esa razón por la cual tú no puedes nadar y tu madre le daba miedo quizás que tú te fuera, pudieras tener una experiencia como la de ella, no la sabías. Y has entrado a una de las partes esenciales de esta conversación que yo quería tocar contigo, y es precisamente cómo vencer el miedo a la muerte. Y es que en el hecho de estar en un tiempo de Pascua, nos damos cuenta, de acuerdo a los hechos de los apóstoles, como el mismo Pedro nos dice una de las lecturas ahora precisamente, sale y dice, ustedes hicieron esto y esto, pero es que ustedes no sabían que en medio de todo esto, la muerte no tiene poder sobre él, no pudo detenerla. Y para todo cristiano y todo seguidor de Cristo, pues igualmente, si nosotros quitamos todas esas ataduras, vamos a resurgir como familias resucitadas, renovadas y mejores después de esta prueba. Eso es lo que quisiera que tú nos ayudaras a entender, Lupita.
Sí, fíjate que hay un cuento hindú, me parece, en donde se encuentra un hombre a la peste y le dice, ¿a dónde vas? Y este le dice, voy por 500 a tal pueblo, voy a matar a través de mí, se van a morir 500. Oh, no puede ser, y ya. El otro se va, regresa al día siguiente y el amigo le dice, oye, me engañaste, me dijiste que ibas a matar 500 personas y fue una cosa tremenda, se murieron 5,000. Y este responde, no, pues no te engañé, yo fui por 500. Los otros se murieron por miedo, dice, pero yo no les fui a hacer nada, ellos se murieron por miedo, ¿no?
Entonces, qué interesante.
Sí, el miedo es algo que tenemos que erradicar, eso es real. Y miren, hay una fórmula. El antídoto al miedo es la fe. Entre más alimentes tu fe, tus miedos mueren de hambre. Pero entre más alimentes tus miedos, tu fe muere de hambre. ¿Qué hay que hacer en estos momentos? A nivel emocional, o sea, hay una técnica, digamos, que provoca una química cerebral que nos va a ayudar mucho. A ese nivel primero te voy a decir, después te hablaré del nivel espiritual. Pero a nivel bioquímico cerebral y emocional, digámoslo así, está comprobado que lo que está en tu mente es lo que tú permites que esté. O sea, si tú en tu mente estás todo el tiempo lucubrando con ideas tóxicas, venenosas, con ideas catastróficas, esto va a salir mal, me voy a morir, mi hijo ya se perdió, esto no tiene remedio. Si yo me repito este tipo de pensamientos, mi cerebro actúa en consecuencia. Mi cerebro no distingue realidad de fantasía y entonces mi cerebro genera una serie de sustancias adentro de mí que me van a contaminar y me van a enfermar. Aumenta el cortisol, disminuye la serotonina. Y eso ya está comprobado por las neurociencias, que es lo más reciente que contribuye al estudio de la conducta humana. Entonces, se comprueba también que uno elige los pensamientos que alimenta. Si yo tengo todo el tiempo pensamientos negativos y rumio, como las vacas el pasto, una y otra vez, y ahí están, pues yo estoy alimentando mis miedos. ¿Qué pasa si yo me hago consciente de mis pensamientos y yo digo, estoy pensando toda negativa, ¿qué me pasa? Y si yo me hago consciente, digo, me detengo, no más, cerebro mío, no quiero concentrarme en esta serie de pensamientos, necesito concentrarme en pensamientos positivos. Entonces, hay algunas técnicas. La primera es, piensa que tú tienes dentro de tu cerebro un laboratorio de ideas negativas y un laboratorio de ideas positivas.
Exacto.
Y tu laboratorio de ideas negativas está trabajando a todo lo que da. Date cuenta, cuando tú te das cuenta, dices, a ver, este laboratorio lo cierro y voy a abrir el laboratorio de ideas positivas. ¿Cómo puedo desarrollar ideas positivas? Tengo que llenar mi mente de ideas positivas. Por eso te invito, lee las Sagradas Escrituras, subraya todas las promesas preciosas que nos hace el Señor. Yo estaré contigo hasta el final. Hay mil frases hermosas. Subráyalas y luego transcríbelas y ponlas en diferentes hojas y ponlas por toda tu casa, en tu coche, en tu bolsa, en tu almohada, en todas partes, las promesas de Dios, para que en el momento que tú te des cuenta que está trabajando tu laboratorio de ideas negativas, lo cierres clausurado y vayas al laboratorio de ideas positivas y te repitas una y otra vez el Salmo 27, el Salmo 23, el Salmo 99, y te estás repitiendo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? Te estás repitiendo conscientemente, porque acuérdate que el pensamiento es inconsciente, de pronto está ahí, tú no puedes evitar que llegue, pero sí puedes evitar que permanezca. Entonces, cuando llegue el pensamiento negativo, lo primero es, hazte consciente, ahí está, y deténlo. Y en su lugar, sustituye por pensamientos positivos. Una de las mejores formas es esta, extraer versículos de la Biblia. Otra extraordinaria forma son los cantos de alabanza, María Hilda. Así tener es. Todos en casa, música de alabanza, es súper importante, porque si yo canto, no pienso. Eso ya también está comprobado. Entonces, canto alabanza, yo dejo de alimentar mis pensamientos negativos y yo estoy alabando a Dios. Y acordémonos, además espiritualmente, que en alabanza y oración se rompen las cadenas de la esclavitud.
Amén, amén.
Y si tenemos esclavitudes de pensamientos negativos, lo vamos a romper con cantos de alabanza. Yo les recomiendo de corazón, el antídoto al miedo es la fe. Y una última cosita, mi papito, que murió hace poquito más que 2 años, hizo antes de morir los ejercicios de la buena muerte. Se los recomiendo muchísimo. Sí. San Alfonso María Ligorio escribe un librito que se llama Ejercicios de la buena muerte. También hay de los salesianos, también hay algo. Entonces, buscar ejercicios de la buena muerte, no sabes qué cosa tan bonita. Son reflexiones sobre el sentido de la vida y sobre la existencia real de la vida eterna. Entonces es una maravilla. Mi papito hermoso, con 90 años, se hacía sus ejercicios de la buena muerte todos los días. Y quiero que sepan que tuvo una muerte preciosa.
Ay, ya, ¿no?
La
imagino.
Muerte del justo.
Sí.
Entonces, en estos momentos límite, Marilda, que sí tenemos miedos, pues alimentar la fe, más que nunca, alimentar la fe. ¿Vale?
Vale, por supuesto, pero vale que me des un poquito de más tiempo, porque no puedo concluir sin dos cosas que me faltan, y una de ellas es que tú, con lo que has escrito, con lo que yo sé respecto a la mujer, no te limites, no te confundas, no te compliques, y luego, madre felices, hija, hijos exitosos, entonces a la mujer no podemos en este momento darle una pildorita, Lupita, porque si bien es cierto que todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿por qué Dios eligió que las mujeres fuéramos corriendo a la tumba? Porque tenemos que salir del miedo antes, ¿no es cierto? Y dar el apoyo a los demás. Adelante con algo para las mujeres, por favor.
Ay, me encanta lo que dijiste, María Hilda. Tienes toda la razón, cómo Dios a nosotros nos confía. Las misiones más trascendentes se las confía a la mujer. Empezando porque es María, es a través de María que quiso venir cielo.
Amén.
Cristo, sí. A la tierra, ¿no? Fíjate, sí. Las mujeres somos el culmen de la creación, somos una chulada, hermosas hermanas mías, valoremos que Dios nos hizo como la joya de la corona, el culmen de la creación, somos la chulada de la creación. Dios terminó su gran orquesta con la creación de la mujer, o sea, somos de verdad la joya de la corona. Entonces tenemos que creernos eso, Dios nos hizo extraordinarias, a hombre y a mujer nos creó maravillosos. Toda la creación está a nuestro servicio. El hombre puede conocer el macro universo, el micro universo, el centro de la creación, es una chulada. Pero fíjense, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda ideal, y hace a la mujer. Y la mujer no solo complementa al hombre, sino que adorna la creación. Es lo máximo. Cuando hay una orquesta sinfónica, me encanta ir a las orquestas donde empieza la música, un instrumento, y luego dos, y luego se une toda la orquesta, y al final es una cosa preciosa, ¿no? Cómo disfrutamos el todos los instrumentos integrados con el solista violino, el solista pianista, y es una cosa extraordinaria. Pues nosotras somos esa cereza del pastel, ese instrumento mágico que al final de la obra hace que la armonía no solo sea perfecta, sino bellísima. Somos un don para la humanidad, señoras, hermosas mujeres que me escuchan, nosotros somos un don para la humanidad, nosotros somos un regalo de Dios para el hombre, es a través de nosotras que todo hombre aprende a amar, todo hombre ha tenido una mamá, ¿Y cuántos hombres ponen a su mamá en un altar, la aman? ¿Y cuántos tienen dolorosa relación con esa mamá? Porque tal vez ella herida no pudo abrazar, no pudo enseñar a amar, pero al final es porque estaba herida, ¿no? Al final, reconozcamos, señoras, nosotras tenemos una misión extraordinaria. Nosotras somos mucho más fuertes emocionalmente que los hombres, ¿eh? Los hombres se enferman y a la camita y hay que cuidarlos. Nosotras enfermas y todo, y le seguimos dando a lo que haya que darle, porque somos muchísimo muy fuertes emocional y espiritualmente. Ellos tienen otro don, son muchísimo más fuertes físicamente, que Dios los bendiga y nos protegen. Pero nosotras tenemos una fortaleza extraordinaria. Yo siento que nuestro orgullo, como en las palmeras, es que vienen los vientos, nos tumban, nos, como a las palmeras en las playas, las ves que ya están todas ladeadas, dices, se van a romper, pobrecitas, y nada, el viento pasa y la palmera se yergue elegante otra vez. Esas somos las mujeres. Estamos hechas de una manera que Dios nos dio impresionante. Somos para ser Marías.
Un ejemplo de vida del cual podemos aprender.
Y hablando de testimonio, ¿qué más podemos ofrecer sino que Lupita Venegas, con más de 30 años de servicio a Dios y a la comunidad, su proyecto Valora ha generado apoyo y mayor conciencia en los medios de comunicación? Ha puesto a disposición de toda la comunidad 7 libros de una literatura imprescindible en la formación de la familia y sobre todo del matrimonio. Ofrece una consultoría gratis, directa, además conferencias, entrevistas y muchas más herramientas de apoyo para el crecimiento y formación de la familia. Para mayor detalle, usted puede visitar la página lupitavenegas.com y para dirigirse directamente con alguna consulta o cualquier otra referencia, hágalo al gvenegas@valoraradio.com. Es decir, su correo directo es gvenegas@valoraradio.com. ¿Sí, Lupita?
Mujeres, creamos en nosotras mismas, en nuestra gran capacidad, no nos quedemos como víctimas, porque no lo somos. En realidad, Dios nos ha dotado de una entereza increíble, y entonces una víctima no puede hacer nada, nosotras sí podemos hacer siempre. Entonces, si tenemos el reconocimiento de los nuestros, de nuestro esposo, de nuestros hijos, padres, hermanos, qué bendición tan grande, hay que dar gracias todos los días por ello y seguir adelante alimentándonos con su amor. Pero si por alguna razón no lo tuviéramos, si al lado nuestro hay duras personas débiles que no nos saben agradecer, etcétera, bueno, es más que nunca necesaria una relación sincera con Dios, porque cuando tenemos una relación estrecha, íntima, unitiva con nuestro Creador, decimos como Santa Teresa, solo Dios basta, de verdad que nada más me hace falta, tengo a Dios en mi corazón y me siento fuerte y lo veo a Él sonreírme y lo veo a Él animándome y yo sigo adelante, no soy víctima, soy maestra de amor. Eso somos las mujeres, y simplemente encontrándonos con Dios, encontramos nuestra esencia. Por eso, hoy más que nunca, mujeres, vamos a cultivar una espiritualidad cierta, sana y santa. Vamos a tener una relación verdadera con el Dios que nos ama. Eso es lo que más falta nos hace para ser verdaderamente fuertes y permanecer de pie al pie de la cruz.
Lupita, muchas veces me preguntan cómo encontrar a Lupita Venegas, cómo contactarla. Pues digámoslo aquí, en que todos lo sepan, tus libros y tus enseñanzas y tus programas de radio, cómo encontrarte.
Fíjate que estoy en redes sociales, búscame como Lupita Venegas y aparezco en Facebook, en YouTube, en varias partes. Y la forma mejor de contactarme, si quieren, escríbanme y contesto, procuro responder mis cartitas, casi todas, prácticamente todas. Si me escriben a mi correo, yo soy gvenegas@valoraradio.org. gvenegas@valoraradio.org. Ahí me escriben y yo con mucho gusto les respondo.
Muy bien. ¿Y cuántos libros tenemos en total, Lupita, para poder en alguna manera pues enriquecernos con ellos y adquirirlos?
Hermosa, gracias. Son 7 títulos que tengo hasta ahorita y están en sus órdenes en Amazon. También buscan Lupita Venegas y ahí vienen todos los títulos, buscando Lupita Venegas. Los que tú ya mencionaste, Maltrato no es amor, no te confundas. Maneja los sentimientos a tu favor, no te compliques. Conviértete en la mejor versión misma, no te limites. Son temas todos de formación integral, ¿eh? Es desarrollo, pero de la mano de Dios. Entonces, aporta algo distinto que solo psicología.
Amén, bendito
y
Dios.
Hay otro que es Despierta Mujer Dormida, un plan de vida para la mujer de hoy, muy actual, pero muy de Dios, que no se nos olvide. Y hay otra muy, muy bonito que son Madres Felices, Hijos Exitosos, Cuando el Dolor Nos Alcanza, Heridas que Buscan Sanar, pues todos títulos que tocan nuestras emociones, pero siempre tomados de la mano de Dios. Entonces, ahí está, con mucho cariño la aportación.
Qué bonito cuando la psicología se toma de la mano con la fe y con la acción. Muchas gracias, Lupita. No, te dije que eran dos aspectos que me faltaba, pero no puedes irte, aunque sé que estás muy ocupadita, y otra vez, primero Dios, podamos continuar hablando, sin antes hacer una oración también por todos los que en este momento están escuchando y el Señor los ha elegido para saber de ti que Dios nos ama.
Vayamos a un momento de oración, recordando que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27.
Oremos, Señor, nos ponemos en tu presencia. Creemos que estás aquí, que nos ves, que nos oyes. Confiamos en ti, Señor.
Sí, Señor.
Ayúdanos a confiar más. Ponemos todas nuestras necesidades en tus manos. Señor, ayúdanos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Te pedimos virtud. Hoy te pedimos virtud. Ayúdanos a ser el prójimo que nuestros hermanos necesitan. Quiero ser la esposa que mi esposo necesita ahora, la madre que mis hijos necesitan, la abuelita que mis nietos necesitan. Quiero ser ese ser humano que tú siempre soñaste, Señor. Qué lejos estoy, pero cuánto consuelo encuentro en ti. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname hoy y cada minuto de mi día para hacer exactamente lo que tú quieres que yo haga en el mundo. Virgen Purísima, a través de ti, intercede por mí y por cada uno de nuestros hermanos que ahorita nos escuchan. Intercede por aquellos que tienen miedo en su mente, en su corazón. María Santísima, a ti no te niega nada el Padre cuando lo pides en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Confiamos en ti y jamás se ha oído decir que algún alma quede decepcionada si acude en tu ayuda. María Santísima, tú sabes qué milagros necesitan nuestros hermanos que nos escuchan. Qué milagros necesitan nuestras vidas, tú lo sabes. Nos ponemos en tus dulcísimas manos y confiamos en tu amor materno, María, que nos consuela, nos abraza, nos cobija y que también nos invita siempre a hacer lo que Dios nos dice, hacer lo que Cristo nos diga. Ayúdanos a tener oídos que sepan escuchar la voz de tu Hijo Jesucristo, María. Gracias, Dios mío, por acompañarnos en este ratito de reflexión. Ven y únete íntimamente en nuestro corazón. Amén.
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 Muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo con todo y lo que haces, con todos los proyectos y con todos tus anhelos que tienes dentro de tu corazón, porque Dios cumple los deseos de tu corazón. Amén.
Hermanita María Hilda, un fuerte abrazo y sigue, qué linda que no dejas de servir a nuestro Señor. Aquí estamos para servirle. Fuerte abrazo a ti y a toda tu hermosa audiencia.
Gracias. Hasta pronto, Lupita.